Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy quiero comentar un artículo que apareció en diarios porteños que se titula Dios se puede demostrar por una ecuación matemática. Es de un físico Willy Soon, norteamericano, que sostiene este punto, ¿no? Y eso es el de ingreso, el estribo de ingreso en el tema. Pero en realidad después entra en otra cuestión acerca del calentamiento global. El calentamiento global, según el físico Soon, no es necesariamente un producto de la actividad humana. Él dice que sí, que existe, que se está dando, pero se está dando por razones astronómicas, porque hay ciclos en las temperaturas de la Tierra. Solamente que este ciclo actual es el que encontró al ser humano en las condiciones actuales. En otras oportunidades, si embromó a alguien, fueron los dinosaurios, o antes que no había animales, pero ahora se ha presentado esta situación con la presencia de los humanos. Y él dice que en realidad la participación de la contaminación de origen antrópico en la fenómenos del cambio climático no es demasiado significativa, pero que el tema existe. Entonces, claro, se puede también tomar como una responsabilidad de las comunidades humanas hoy día tratar de que las consecuencias de ese ciclo no sean tan negativas. Es decir, en definitiva, no hay demasiadas diferencias entre los distintos tipos de propuestas. Esto me recuerda a un personaje muy conocido, un economista, William Nordhaus, premio Nobel de Economía, que hace años participaba de lo que podríamos llamar el terror apocalíptico por los fenómenos ecológicos, particularmente el cambio climático, pero que luego fue modificando su posición para decir, quizás en algunos aspectos coincidiendo con Willy Soon, que los riesgos del cambio climático, el ser humano está en posibilidad de enfrentarlos. No digo resolverlos en el sentido de ponerle fin, pero sí de maniobrar con ellos, de evitar sus consecuencias, mitigarlos, encontrar fórmulas para escapar de sus consecuencias inmediatas. Y que la tecnología humana, de acuerdo con la capacidad creativa del hombre, va a conseguir poner a las consecuencias del cambio climático en un nivel que no resulte fatal para la humanidad. Hay quienes lo acusan de ser excesivamente optimista, pero también la experiencia demuestra que el ser humano se ha impuesto a circunstancias dificilísimas a lo largo de su historia. Y de todos modos, Nordhaus, como economista, ha hecho unas estimaciones. Si se si se tiene en cuenta, si se prevé, como si se cree que efectivamente las consecuencias del cambio climático, el alcance del cambio climático es de la gravedad que se presenta, hay que poner remedios previos, ¿verdad? Y hay que calcular entonces los costos. Como economista plantea en primer lugar siempre los costos. Si después no vienen esas consecuencias, esas inversiones habrán perdido sentido. Bueno, entre una opción y la otra, Nordhaus llega a una conclusión que puede llamarse el justo medio. Si no se toma ninguna previsión, los daños van a ser atroces. Si se toman previsiones que resultaron innecesarias, las inversiones podrían haber ido a otra parte, cierto, pero se ha evitado la posibilidad de un riesgo gravísimo. De modo que lo que recomienda es una actitud serena ante el problema, ir siguiéndolo en sus manifestaciones, no dejarse llevar por el tremendismo, que puede darse no solamente por los datos científicos, sino por el estado de la opinión pública, que puede reclamar algo excesivo o al revés, puede mostrarse escéptico en cuestiones que son de suma importancia y realidad. De modo que para hablar de este tema, hoy nuevamente lo tenemos aquí a Martín Fraguío y vamos a iniciar nuestra conversación primero con el saludo que corresponde y después, ya el saludo está hecho, Martín.
Hola, buen día. No, muy interesante tu introducción, ¿no? Y de estos dos autores en sus visiones, ¿no? Sobre la relación, porque en el fondo los dos están tratando de definir los ámbitos de la relación del mundo con, o perdón, mejor dicho, de la humanidad, de las personas, con su entorno, digamos, ¿no? No solamente con la naturaleza, sino con los distintos componentes, ¿no? Biológicos y no biológicos que nos rodean, ¿no? Así que son dos puntos de vista muy interesantes. Y además en esa visión de que demostrar que Dios existe, que también introducir la idea que el ser humano tiene una responsabilidad trascendente, ¿no? Que va más allá de el tiempo y el espacio en el que estamos hoy, ¿no? Así que es muy interesante.
Así es. Es una demostración más de cómo el espíritu científico se trasciende a sí mismo cuando lo que busca es la verdad y no solamente el provecho o el adelanto técnico por sí mismo.
Claro, sí.
En ese sentido, los economistas deberían tener más humanismo en general, porque se ve que los que desarrollan esa dimensión son incluso mejores como humanistas, como economistas.
Es posible, ¿no? Claro. Sí, es todo un desafío. Yo creo que la humanidad está en un momento de cambio y que el debate que vemos hoy, ¿no? Porque muchos de estos trabajos se basan en la existencia de datos. Y creo que, ¿no? Y datos de tipo estadístico que fueron surgiendo de distintas mediciones en el ambiente, en distintos lugares, que fue permitiendo la tecnología que fue desarrollando el ser humano, sobre todo en los últimos, en el caso del cambio climático, desde la existencia del observatorio de Mauna Loa en Hawái, que se inauguró en la década del 50, ¿no? Porque que el primero que la midió, que era un alumno de doctorado, era Charles Keeling, y es interesante cómo en esta nueva visión lo primero es la eliminación de los datos. O sea, la eliminación es mejor no saber, ¿no? Y hoy, el otro día publicó una carta el hijo de este señor, de Charles Keeling, explicando que, bueno, que el gobierno de Estados Unidos había decidido eliminar el observatorio y borrar todas las bases de datos que se vienen midiendo datos sobre la concentración de CO2 y muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, eliminar toda la estructura de análisis científico, pero empezando con los datos, ¿no? Entonces, claro, si uno no sabe y si no tiene información, es imposible todo esto que estamos hablando, ¿no? Era imposible determinar la ecuación de la existencia de Dios
Ese,
o no, y
este,
también es
este episodio,
imposible
este
definirlo.
episodio, este episodio me parece de una gran importancia que no está valorada suficientemente y que quizás tenga la misma importancia que en su tiempo tuvo el incendio de la Biblioteca de Alejandría, donde
Claro.
estaban los tesoros culturales de la antigüedad y que fueron arrasados con entera impunidad
Claro.
y desdén por lo que se quebraba, ¿no?
Por supuesto, sí, claro. En ese momento, claro, quizás un volumen era un cuerpo único, se quemó, desapareció y nunca más va a volver a estar. Hoy todo esto está con bases electrónicas y entonces borrar una cosa hoy implica mucho más que quemar una biblioteca, ¿no? Hay que tomar muchas acciones deliberadas en distintos ámbitos, distintas bases de datos, distintas memorias, y eliminar también todo aquello que se viene investigando y sus respectivos investigadores, ¿no? Eliminar todo el sistema científico alrededor. Es una tarea mucho más, digamos, compleja, costosa y grave, ¿no? Realmente de una gravedad enorme, ¿no? Porque
Y que está relacionada con problemas actuales, bien contemporáneos, de un
claro.
alcance importantísimo.
Sí, tal cual. Sí, yo creo que en el fondo lo que nos muestra todo esto es esa, digamos, como lucha interna, ¿no? Del ser humano, de mirar hacia el futuro, tratar de prepararse para el futuro, estudiando, analizando, sacando conclusiones, haciendo hipótesis, buscando su verificación, o volver al pasado y conformarse que total las cosas en el pasado eran más fáciles desde el punto de vista de hoy, todo lo del pasado es conocido. Y yo creo que lo que está pasando es eso, ¿no? El negacionismo hoy lo que intenta es volver al pasado, es decir, si en el pasado quemando carbón, petróleo no fue bien, ¿para qué vamos a tratar de buscar otras soluciones? Si nosotros no sabíamos, antes de Nordhaus nadie sabía cuánto costaba el cambio climático, cuánto costaba una externalidad negativa como las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿para qué vamos a usar eso? Más vale, borremos todo, eliminemos todo esto y vivamos como en el pasado. Total, los que vivían bien en el pasado seguirán viviendo bien en el futuro, y los que vivían mal en el pasado, ¿qué le van a hacer? Que se joroben.
Bueno, es que
Es una
esa es
situación
la
muy
cosa,
difícil.
justamente. Es desconocer que las sociedades, muy parecido a la naturaleza en eso, están en cambios continuos. Y volver al pasado no es posible.
Imposible, claro.
Quizás en alguna cosa, la moda, se puede usar
Totalmente, claro.
galeta y
Claro.
levita para andar por la calle de nuevo, poner coches de caballos y todo eso sí
Claro.
se puede, pero hay otros elementos que ya
Tiene
no hay manera de la
no hay forma.
electricidad, por ejemplo.
Claro.
La humanidad está dispuesta a renunciar al uso tan intenso de la electricidad que se hace actualmente, de ninguna
Olvidar
manera,
de
ninguna
ninguna manera.
manera. Además está este tema que se debate a diversas puntas, lo cual demuestra que no hay una conciencia muy clara del tema de la demografía de la población en el mundo.
Sí, claro.
Si calculamos que la población mundial va a estar, bueno, una de las estimaciones, 10 mil millones de habitantes a finales de este siglo o alguna cosa similar, evidentemente la producción de bienes va a tener que estar al nivel de esa población. Y
Y
esa
sí.
cantidad enorme de bienes tiene que
Claro.
ser producida con la tecnología adecuada, que es la última, la tecnología de siempre la tecnología de punta, de manera que suena bastante burda esta tentativa
Sí.
de volver las cosas al pasado.
Sí,
Puede
sí.
haber parecido con el pasado, pero no vuelve.
Y claro, es muy, muy loco, ¿no? Es muy loco, porque también en ese esquema de, ok, volvamos a todo lo del pasado, implica seguir generando o hacer las cosas en muchos casos, ¿no? En el uso de los recursos, con altos niveles de ineficiencia, altos niveles de contaminación, de desperdicio, de desecho, que tampoco son posibles para el futuro, ¿no? Que cuando vemos el trabajo del Club de Roma, creo que la parte interesante que incluye, ¿no?, en los 70 el Club de Roma es justamente en su trabajo los límites del crecimiento. No es solamente los límites de cuánto se puede producir, sino también los límites de cuánto se puede desechar y tirar. Y creo que eso para la humanidad tampoco es viable. O sea, seguir tirando plástico al mar, gases a la atmósfera, todos los desechos de todas clases a los ríos, los lagos, los mares, los suelos, eso es inviable, porque en todos esos residuos hay una cantidad enorme de recursos de alto valor. Entonces, no es más razonable desarrollar la tecnología con los costos adecuados, ¿no? Que es en el fondo el planteo de William Nordhaus, ¿no? Que si las cosas tienen un costo adecuado, entonces se van a hacer de manera diferente y van a avanzar un montón de tecnologías que, si las cosas son gratis, si yo voy en la ruta y toda la basura que genero adentro de mi vehículo la puedo tirar afuera y a mí no me importa, ¿no? Y eso no tiene ningún costo de ninguna clase para nadie, bueno, entonces estamos, pero al sí tener un costo o empezar a generar una conciencia de que eso a alguien le genera un perjuicio, ¿no? Que yo tire todo, las botellas, los papeles, todo lo que quiera, ¿no? Sí tiene un costo. Tiene un costo para otras personas que viven ahí, en el lugar donde yo tiro, el auto puede seguir y yo puedo no volver nunca más en mi vida a ese lugar. Pero ahí hay personas, hay animales, hay recursos de agua, hay un montón de elementos y de seres vivos que van a ser afectados por esos residuos. Entonces, yo creo que ahí hay un aspecto de fondo que para mí es más importante que si los efectos nuestros están generando un cambio en la temperatura de la atmósfera, ¿no? O sea, si la temperatura de la atmósfera no subiera por otro elemento que la va enfriando, ¿no? Yo creo que lo mismo no podríamos seguir tirando gases a la atmósfera que están generando daños. Digamos, tanto dentro de la atmósfera como en los lugares donde finalmente algunos de esos compuestos sólidos terminan cayendo, ¿no? Sobre todo en el caso del carbón, que larga una cantidad enorme de elementos, entre otros elementos como el azufre y sus correspondientes reacciones químicas, ¿no? Como el ácido sulfúrico. Y lo mismo pasa con lo que se llama los particulados, ¿no? Con el hollín, ¿no? Que también es tremendamente dañino y perjudicial. Pero creo que es una discusión muy importante que hoy tiene la humanidad. Yo soy como optimista que todo este intento de volver al pasado genere más gente consciente, más personas, más instituciones comprometidas en cosas que antes se ocupaban los gobiernos, ¿no? Vimos todas estas estadísticas. La llevaba principalmente el gobierno de Estados Unidos y sus universidades y otras entes, digamos, de investigación. Y bueno, si todo esto se va a eliminar, ojalá existan otras instituciones que puedan tomar esto, ¿no? Canadá, en la medida que puede, obviamente es un país mucho más chico, pero estamos viendo que está invitando a equipos de investigación a seguir estando en los lugares donde están en Estados Unidos, pero dependiendo de fondos canadienses. Y lo mismo me comentaban el otro día un grupo de profesores alemanes que estuve en Buenos Aires, que Alemania está con otros países de Europa haciendo lo mismo, ir a buscar oportunidades, digamos, en Estados Unidos, donde se están desmantelando estructuras de alto valor científico, de gran trayectoria, para poder darles ámbitos para seguir trabajando, quizás con presupuestos un poco más moderados. Pero no dejar que eso sea como la biblioteca de Alejandría.
¿Y a qué se debe esta política de abandono de la investigación?
Yo creo que es justamente para no saber. Es mejor no saber. En la visión así de queremos vivir en el pasado, ¿no? Todas estas cosas nuevas, modernas, no nos sirven. ¿Para qué queremos saber si nuestra basura destruye el ambiente? No, no queremos saberlo, más vale no saber. Entonces, si no tenemos datos, no tenemos Pero yo creo que eso es algo, una visión extremadamente disparatada, ¿no? En Argentina la vimos, ¿no? Con los temas de la inflación, ¿no? No sabemos qué es la inflación, no sabemos por qué hay inflación, a quién le importa la inflación. ¿Quién vio un dólar alguna vez? Creo que fue
Con
una
el tema
frase, ¿no? Disculpa.
de la agresión y la protección del medio ambiente,
Claro.
también se ve que hay ciclos,
Sí.
porque las décadas del 70 y del 80, que es más o menos cuando empieza de modo muy significativo la preocupación por el medio ambiente,
Exacto.
se refería más a la contaminación, a los casos como esos que mencionabas.
Sí.
Actualmente se ha trasladado
Sí.
casi de manera exclusiva al cambio climático.
Claro. Sí. Sí.
Pero no se puede olvidar
Sí.
que las primeras señales de alarma, es decir, la contaminación,
Sí.
conserva toda su vigencia
Por
paralelamente
supuesto,
a las causas del cambio climático y concurrentemente con ellas.
claro. Pensá que todavía hay ciudades en el mundo donde hay alertas por el aire irrespirable, justamente por esos particulados y por todo un montón de productos químicos que están flotando en el aire, ¿no? China en eso, lamentablemente, por sus calderas de generación eléctrica, sus usinas de generación eléctrica de carbón, tiene una de las zonas más preocupantes del mundo, ¿no? Pero hay otros países, ¿no? Como Santiago de Chile, que también es una ciudad muy complicada por el smog que deja la quema de los autos, ¿no? De los combustibles. Entonces ese problema sigue siendo igual. Es que yo creo que justamente uno de los temas que le fue pasando a la humanidad fue la dificultad para poder definir correctamente, ¿no? ¿Qué significa eso de ser sostenibles o de, ¿no? Y fíjate que, como decías vos antes, en la década del 70, la primera definición, ¿no? Del informe Brundtland tiene que ver con, digamos, hacer, digamos, ser sostenible es usar o recibir beneficios hoy que las generaciones futuras también van a poder acceder. Entonces, hace más referencia al desarrollo humano y al estado, digamos, de vida de los seres humanos, más que a datos objetivos o mediciones objetivas de, aunque también estaban los indicadores de calidad de agua, de calidad de aire, que también se fueron ajustando y modificando. Pero claro, cuando la agenda del cambio climático ingresa con una visión más cuantitativa, ¿no? De que, bueno, a ver, esto podemos seguir tirando estas moléculas a la atmósfera y que ahí se vayan acumulando por 1.000 años, como es en el caso del CO2 o del óxido nitroso. Entonces ahí empieza otra discusión que París trató de como acotar, no en una concentración, sino en el efecto, en la temperatura. ¿Cuánto puede subir la temperatura del planeta sin que los efectos sean catastróficos? Y ahí se puso muy por debajo de 2 grados centígrados de calentamiento y intentando, no me acuerdo la frase exacta, pero intentando mantenerse en el rango de 1,5 grados, ¿no? Ese es todavía hoy el objetivo. Ya estamos en el grado y medio, pero sigue siendo una lucha, digamos. Si podemos seguir trabajando para mantenernos en 1,5 grados, o hay que darlo por dado y que dé igual si vayamos a 2, 3 o a cualquier número, ¿no? Como si fueran los números de un dado.
Vos recién usaste esa expresión que es tan corriente de las generaciones posteriores. Pensar en el mundo que se deja a las próximas generaciones. Eso parece muy, muy generoso, muy humanitario, pero en rigor cada generación piensa principalmente en el tiempo contemporáneo, en sí misma. Y es lo mejor que puede hacer, porque si maneja bien lo propio, el futuro va a sentarse sobre una base tranquila, ¿no? Más sólida. Pero aparte de eso,
Sí.
los trastornos de estos cambios en el ámbito natural,
Sí.
en el ambiente, inciden sobre lo presente, se están dando ya mismo. Por ejemplo,
Sí, claro.
El tema de los combustibles, el
Sí.
Club de Roma tenía como una de las cuestiones fundamentales que se iban a agotar los
Claro.
combustibles a muy corto plazo.
Sí.
Y no solamente no se han agotado, sino que el caso del petróleo, por ejemplo, que decían que aquellas Casandras de entonces decían
Claro.
que la economía se iba a paralizar por los precios del petróleo, que llegarían a ser inalcanzables.
Claro.
Hoy en día el precio del petróleo está bajando y es una cosa por la cual quiero preguntarte también, consultarte.
Claro.
En medio de esta crisis de los combustibles,
Sí.
del suministro de todo tipo de combustibles, de gas,
Sí.
los frenos a las energías alternativas, ¿cómo es posible que el petróleo baje de precio
Y porque la
en vez de
oferta.
subir? Los partidarios del pasado también tendrían motivo para preocuparse por esto. En el pasado el petróleo era protagonista. ¿Por qué ahora le está pasando esto?
Sí, es sorprendente, ¿no? Ese tema, cómo lo que sí está claro es que en los últimos años siguieron apareciendo reservas y siguieron, o recursos, y siguieron apareciendo tecnologías para extraerlo, ¿no? Porque cuando aparece, ¿no?, Vaca Muerta en el mapa, que lo publica por primera vez un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el que dice, ahora hay tecnología para extraer estos recursos, y dice, Estados Unidos es el que tiene las reservas más grandes, Argentina está segunda en un trabajo, después, o primero salió que estaba tercera, después segunda, pero ahí aparece esta visión de, bueno, hay como para seguir sacando durante cientos de años, o sabe Dios cuánto hay. Pero a pesar de eso, ¿no?, y de esa visión histórica, ¿no?, del Club de Roma y de muchos después que hablaban de lo que en inglés se llamó el peak oil, ¿no? O sea, el pico de producción de combustibles fósiles a partir del cual que viene subiendo, 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 y un día va a empezar a caer, que lo estimaban en los 80, los 90, los 2000, había varias estimaciones de cuándo sería ese pico. Claro, tomaban, digamos, el conocimiento del pasado y lo proyectaban en línea recta, la demanda crece por acá, los recursos conocidos son estos, de ahí solamente va a empezar a caer, ¿no? Pero la realidad es que lo que empieza a publicar la Agencia Internacional de la Energía el año pasado es que ya lo que empezó en el mundo por la difusión de las energías renovables y de los programas de eficiencia energética es lo que se llama el peak demand, o sea, el pico de la demanda. Y lo que plantean es que para China su pico de demanda de combustibles fósiles es este año 2025, que este va a ser el año que China va a tener el consumo más alto de su historia de carbón y petróleo, sobre todo. El gas va a seguir creciendo, pero que a partir de ahora el consumo de carbón y de petróleo va a empezar a bajar. Y eso lo está publicando la Agencia Internacional de la Energía, que siempre fue un ente de carácter, digamos, petrolero, ¿no? Hay un grupo de países muy importantes que son socios. Argentina no es socia de la agencia, pero digamos, no es la OPEC, ¿no? Hay muchos países, Brasil es socio, los países desarrollados, todos. Y a mí me parece que la agencia viene haciendo trabajos muy interesantes, tratando de anticipar, y la agencia viene planteando eso, que para estos países que están invirtiendo tanto en su desarrollo, ¿no?, sobre todo en el caso de carbón y de petróleo, que si esa oferta va a impactar en el mercado y los precios van a empezar a bajar, bueno, muchas de esas inversiones van a tener problemas para amortizarse, ¿no? Hasta ahora, y dicen que este año se pospuso ese inicio de baja violenta del precio por todo el conflicto de la zona y de Irán, Irak, todo eso, ¿no? Pero que si eso no hubiera ocurrido, pero los componentes, digamos, de oferta y demanda deberían dar una situación, y por eso yo creo que la Argentina se está apurando tanto a tratar de desarrollar todo lo que puede su gas de vaca muerta como para que ese recurso nos ayude a desarrollarnos hacia adentro y que ayude a los países que quieren o que pueden salir de la dependencia de temporaria del carbón y del petróleo a un combustible menos emisor y en la preparación de las energías del futuro, digamos.
Lo que se ve en este tipo de observaciones es que muchos de los cálculos, las proyecciones a futuro que realizan economistas y científicos, son, como decías recién, lineales y no
Claro.
tienen en cuenta los fenómenos históricos,
Exacto.
porque las convicciones que tengan las mayorías o las minorías dirigentes de los distintos países o del planeta en conjunto, son ajenas a la ciencia muchas veces.
Sí.
Tienen otros orígenes, orígenes hasta psicológicos muchas veces, no son necesariamente de tipo nacional, racial, menos sensible, no son actitudes inesperadas.
Sí.
El fundamentalismo islámico, por ejemplo, que cuando apareció hace algunos cuantos años, transformó la política internacional. Y así siempre hay cosas para bien o para mal que hacen que no sea viable esa perspectiva de profética.
Claro.
Da la impresión de que, esto le vuelve a dar la razón a William Nordhaus, ¿no? Hay que tener una especie de talante para enfrentar las distintas situaciones que se van a dar dentro de un cauce, ¿no?
Claro, tal cual,
El
exacto.
cauce es, sí,
Sí.
resumible,
Bien.
previsible, pero ¿cómo se va a orientar la realidad allí adentro? Es un error creer que se va a dar de manera matemática.
Sí,
No,
es así.
por eso el tema implica exige tanto para hacer una expresión de la política vulgar, cintura política,
Sin duda.
discapacidad de adaptación.
Sí.
Y en ese sentido, este año, como todos los años, se va a hacer la COP, la conferencia de las partes,
Sí.
que va a ser en la ciudad de Belén,
Exacto.
en Brasil. Esto lo digo no para información especial, sino
Sí.
para pensar la magnitud de problema de alojamiento y turístico que va a haber ahí, ¿no? En una ciudad chica. Yo recuerdo una descripción que nos hiciste una vez acá en el programa sobre una de las reuniones de la COP en Polonia.
Sí, en
Tu
Katowice.
caso principal, tuviste que alojarte no sé a qué distancia sideral del lugar del Congreso.
Sí, era muy divertido porque además era un pueblito chiquito, Katowice creo que tiene 30.000 habitantes y los de la COP éramos 200.000, suponete, que todos los días entrábamos y salíamos. Entonces era muy, muy simpático porque estaba todo el pueblo atento a nosotros. Entonces, desde el momento que nos bajábamos de la estación de tren, lo que pasa es que Polonia tiene una infraestructura de trenes, ómnibus, estaciones, igual que Alemania. Todo, todo es como que cuando cae el muro de Berlín, da la impresión como que Alemania no solamente hizo inversiones enormes en infraestructura en Alemania Oriental para incorporarla, sino que otros países, como en este caso Polonia, también la infraestructura era espectacular y no la habían construido para la COP, estaba ahí. Pero claro, en Katowice hoteles no había, creo que había en alquiler, no sé, para 2 o 3 mil personas que estaban ahí. Pero todos
Sí.
los otros 190 mil y estábamos desparramados a una hora y media, 2 horas de distancia en tren, ¿no? Así que era muy divertido, ¿no? Encima en pleno invierno, así que se hacía de noche temprano, salía el sol tarde, así que viajábamos muchas horas, pero era muy divertido la actitud. A mí lo que, claro, nos da miedo, ¿no? De este año en la COP, que es un clima tropical. Dicen que hay dificultad para la cantidad de agua. Si llega a haber mucha gente, que el agua difícilmente sea potable, con lo cual los riesgos también de enfermedades o algo así. Así que no sé, veremos.
Parece que
Pobres brasileros se metieron, me parece, en un
el
lío.
elemento nuevo que van a incorporar es las consecuencias de la contaminación o o la falta de recursos.
Es que es lo que dicen. Lo que dicen es que ya hay un conjunto de ONGs que va a ser como una gran crítica, que va a poner el foco en cómo la ciudad esta de Belém de Pará, en el estado de Pará, maneja los temas de contaminación y todo eso. Sí, Brasil está tomándose, obviamente, para. A mí me parece adecuado, ¿no? Que Brasil toma esto como su evento del siglo. Brasil se quiere presentar al mundo como el país que quiere liderar una nueva mentalidad de un nuevo manejo de ecosistemas, donde el resto del mundo además los ayuda, ¿no? Porque ellos, el objetivo principal de esta COP es que el mundo invierta en el Amazonas, en frenar la deforestación, en todo el control de deforestación ilegal, en la restauración. Ellos están planteando que pueden restaurar, ahora se me fue el número, pero 30 o 40 millones de hectáreas, que es una cifra descomunal, y que eso requiere de inversiones gigantescas que debe hacer la humanidad para bajar el impacto del cambio climático, ¿no? Con esa restauración baja emisiones, saca CO2 de la atmósfera, etcétera, etcétera. Es un
Con
planteo.
eso está bastante mezquina la humanidad, y en este caso humanidad significa los países desarrollados, porque ya
Exacto.
en otras conferencias de las COP se han comprometido a aportar sumas grandemente importantes, pero que no se han registrado después.
Y no, por ahora eso está todavía en veremos, ¿no?
Ajá.
Sí,
Y
es un problema,
Brasil,
¿verdad? Creer.
en el caso de Brasil, justamente en los ámbitos desarrollados, se lo tiene un poco como el villano en el juego, ¿no? Porque en general se ha acusado a Brasil de ser negligente con la conservación de la Amazonia.
Es
Sí,
muy
a eso se lo
discutible.
sigue haciendo. Y
Claro.
resulta que no, que Brasil tiene proyectos en este sentido, que requieren inversiones, por supuesto. ¿Y cómo son esos proyectos? ¿En qué consisten?
Y Brasil lo que está planteando es que, siguiendo la línea de Nordhaus, esto tiene un costo y el costo implica que alguien tiene que pagar ese costo y le tiene que dar dinero a alguien que genera el beneficio o la solución a ese problema. Y Brasil entonces, que ya, digamos, Brasil desde el punto de vista energético es el país que tiene las emisiones más bajas del mundo por unidad de energía, sea por kilowatt-hora eléctrico o sea por kilómetro de ruta recorrido, ¿no? Porque todo, al no haber sido un país petrolero y al haber sido un país pobre, entonces intentó sustituir sus importaciones de combustibles por recursos propios y fue bastante, digamos, exitoso. Tuvo un costo para Brasil, la construcción de represas hidroeléctricas, hay gente que critica que invirtieron demasiado, pero para ellos seguir invirtiendo o seguir gastando dólares que no tenían o que ellos necesitaban esos dólares para importar comida, gastarlos en petróleo era inviable, porque la prioridad número uno, por lo menos, es que la gente coma, ¿no? Y los problemas de pobreza y de hambre de Brasil fueron gravísimos en el siglo XX, ¿no? No estamos hablando del siglo, no sé, XVII o XVI. Entonces, Brasil ve esto hoy como Nordhaus, como un tema económico. Ellos se quieren desarrollar de una manera, digamos, como líderes mundiales, como potencia mundial hacia el futuro, y su foco es justamente el tema de la sostenibilidad, cómo ser sostenibles hacia el futuro y cómo restaurar todo, seguir siendo grandes productores de alimentos, ya hoy en muchos rubros son el primer exportador mundial. En la mayoría de esos rubros pasaron de ser uno de los cinco principales importadores mundiales a primer exportador mundial en menos de 20 años o en 25 años. El trabajo que ellos hicieron fue extraordinario. Entonces, creo que es una visión adecuada esa, ¿no? De cómo movilizar los recursos económicos del mundo. En el mundo hay un montón de capital, ¿no? Capital que se invierte y recibe tasas moderadamente bajas o negativas hace décadas, y Brasil está tratando de darles oportunidades para que esas empresas vayan e inviertan. O sea, no está pidiendo una dádiva, que los países desarrollados le den una limosna para que sus comunidades de la Amazonia vayan y cuiden un árbol. No eso, sino armar un esquema económico donde las comunidades de la Amazonia sean prósperas y les vaya bien, vivan con la cultura que quieren vivir, con los idiomas que quieren vivir, pero en una Amazonia restaurada y todos los demás ecosistemas, biomas, sistemas productivos, sector energético, todo a máximo nivel de desarrollo y Brasil también como eje de desarrollo de todas esas tecnologías. Y en el caso de la tecnología de lo que podríamos llamar la agricultura tropical, transformarse en el líder mundial y desde ahí transferir y ayudar a desarrollarse a todos los otros países tropicales, ¿no? Sobre todo los países de África o de Asia tropical, ¿no? Y del resto de América, ¿no? Obviamente. Pero
¿Y
creo que es.
eso no implica avances de la deforestación?
No, al revés, al revés. Ellos lo que están planteando es frenar por completo la deforestación, pero dicen que para eso necesitan dinero. Y no solamente frenar la deforestación, sino reforestar todo lo que se pueda y restaurar todos los ecosistemas que hoy están degradados. Ese es el planteo, ¿no? Pero en el fondo eso depende de la atracción de inversiones. Ellos, Brasil hizo algo para mí muy interesante, publicó hace una semana o 10 días un documento. Este año los distintos países del mundo están, digamos, como parte del Acuerdo de París, obligados a presentar en un documento lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. La Argentina presentó ya, si no me equivoco, 3 veces las contribuciones nacionales. La primera fue en el año 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, que era como una especie de más o menos podemos hacer esto. Eso fue criticado, que no, que era insuficiente, qué sé yo. Después se presentó otra en el gobierno de Macri, que era como un poquito más ambiciosa, ¿no? Y después el gobierno Fernández presentó un tercer juego, también con la idea que era más ambicioso, ¿no? Bueno, Brasil presentó algo completamente diferente. Lo que presenta Brasil ahora es un manual de inversiones, un manual de acá hay que invertir en esto, parece un manual de finanzas. Se crean 7, 8 instrumentos financieros diferentes, algunos con el apoyo de entidades multilaterales de crédito, otro orientados a el BNDES o el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, otro a la emisión de bonos internacionales para que el mundo apoye a través de esas inversiones que van a tener un retorno, o sea que el que compra esos bonos, invierte en ese plan de desarrollo, va a recibir, y así sucesivamente, varios instrumentos interesantísimos. La verdad que el documento me parece algo brillante, porque es transformar el cambio climático en una cosa de, bueno, sí, los gobiernos hacen declamaciones que van a cumplir con cosas, y cuando uno se pregunta, che, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo va a hacer la Argentina para mantenerse en 340, ¿no? Megatoneladas de emisiones por año, que es su cumplimiento? Bueno, el día antes que se cumpla la fecha, verá. Bueno, pero eso no es así. No, no, uno no puede pretender que semejantes objetivos o metas, 24 horas antes de cumplirse la fecha, vemos qué hacemos. No, hay que ir planeando con tiempo. Entonces, Brasil lo que hizo, y creo que en eso es un ejemplo para el resto del mundo, es todo eso transformarlo en la lógica de Nordhaus. Cada una de esas actividades necesita inversiones, esas inversiones se tienen que hacer de la manera más efectiva posible, a los menores costos posibles, con el mayor impacto positivo posible. Todo eso tiene que estar cuantificado, medido y tiene que generar resultados que le permitan a ese que invirtió que obtenga un beneficio de alguna manera. Cada una de esas cosas tiene beneficios y, por supuesto, se invita también a los donantes, a las instituciones públicas y privadas globales que son donantes para hacer beneficios, que ellos también donen para que esto tome más escala, ¿no? Pero me parece realmente que es un camino diferente que nos está mostrando, ¿no? Brasil. Así que creo que independientemente de lo que pase en Belém, que ojalá vaya poca gente, sea algo lindo, estén los presidentes, se saquen fotos, ¿no? y ya está. Y todo lo demás que ocurra en los lugares donde debe ocurrir, que son principalmente los directorios de las empresas, los directorios de los bancos, los ámbitos de toma de decisiones económicas del mundo que pueden hacer de esa iniciativa algo que el resto del mundo copie, ¿no? Porque para mí las CNDC de Argentina siempre, y de la mayoría de los países del mundo, siempre fueron letra para el discurso de alguien que quería lucirse y que lo aplaudan y qué bien los compromisos que está tomando esta gente, qué bien. Y que eso era todo palabrerío hueco, ¿no? Que no tenía ningún
Los
sustento
resultados no han
práctico.
sido demasiado favorables hasta el presente, porque el clima de dramatismo se mantiene.
Claro. Tal cual. Sí.
Yo
Sí.
pensaba, mientras hablabas de los proyectos, o
Sí.
gran proyecto de política ambiental brasilero, uno de los aspectos sería el desarrollo mayor de los biocombustibles.
Sí. Bueno, es uno, ¿no? Sí.
Y ya sé, no sería el más importante quizás, pero resulta interesante ocuparse porque
Sí.
ha sido el más viable durante mucho
Sí.
tiempo y sin embargo no se le ha puesto el impulso necesario y en Argentina mucho menos.
Tal cual. Y bueno, sí, obviamente el ejemplo brasilero, ¿no? De inicialmente de su plan de el que se llamó el ProAlcool, ¿no? El programa de alcohol o de etanol de Brasil, que tuvo sus idas y venidas, ¿no? Los autos iniciales no eran muy buenos, a carburador, que andaban con alcohol puro, andaban más o menos, en verano andaban bien, pero en invierno andaban más o menos, y cómo eso fue transformándose, ¿no? Los transformó, y hoy el único país del mundo que lo está copiando es Paraguay, pero la India, que su desarrollo agrícola viene creciendo también muy rápido, también está empezando a darse cuenta que lo mejor que ellos pueden hacer para cuidar la calidad del aire en las ciudades es eliminar esa quema de nafta de las ciudades y suplirla por un porcentaje cada vez más alto de alcohol. Y encima les evita tener que importar un montón de combustible. Entonces, pero yo creo que ahí hubo todo un tema. Y en Argentina, sobre todo, ¿no? Una pelea con el sector petrolero, ¿no? YPF siempre estuvo en contra del desarrollo de combustibles alternativos, en lugar de verlo como un producto más de alto valor en su oferta, ¿no? De combustibles, en lugar de verlo como algo que le generaba más valor, al contrario, lo vio como una competencia a sus naftas, ¿no? Que en muchos casos inclusive era nafta importada, con lo cual para la Argentina era una catástrofe estar importando nafta carísima en lugar de poder usar alcohol producido localmente sin gastar dólares y a un costo por litro encima menor, ¿no? Pero bueno, muchos países tienen esa situación, ¿no? Donde una gran compañía maneja la agenda del país y causa tantos problemas, ¿no? Porque lamentablemente el juicio este de Estados Unidos también por la confiscación de YPF, yo creo que también es parte de ese costo, ¿no? De tener una clase dirigente que no entiende muy bien qué significan esas cosas y se terminan tomando muchas decisiones equivocadas, ¿no? Yo creo que lamentablemente, ¿no? YPF, siendo una empresa que es tan importante para la Argentina, ¿no? Que el trabajo de Mosconi, los recursos, todo el desarrollo territorial, lo que hizo después todo el proceso de extensor, ¿no? De una YPF más moderna, competitiva, pero que en toda esa historia hay cosas positivas y cosas tremendamente negativas, perjudiciales, decisiones pésimas que al país nos causan un daño enorme, ¿no? Esos juicios yo creo que nos van a terminar costando una fortuna, ¿no? Seguramente más de lo que vale YPF, pobre.
Y parecería también que es un tributo al pasado, lo que hablábamos hace un rato, porque sería un costo de la era del petróleo a
Claro.
pagar en la siguiente con menoscabo de los verdaderos factores de progreso.
Claro. Hoy yo creo que es muy interesante el discurso del presidente actual de YPF, ¿no? Que él plantea que de acá a 2031 el foco de YPF es obtener la mayor cantidad de recursos de ese pasado, que es el gas de Vaca Muerta, ¿no? Que el foco de YPF hoy es eso, pero de acá a 2031, que es cuando él dice que se va a retirar, es dejar los cimientos para una YPF de las energías del futuro. Y que YPF no puede eludir eso, no puede seguir creyendo en una visión así, que mirando para atrás, mirando por el espejito retrovisor, van a anticipar el futuro. Por eso él dice, yo tengo que dejar las bases para ese sistema energético con foco en las bajas emisiones, la sostenibilidad, lo que sea, pero aprovechando en estos pocos años, porque estamos en 2025, 2031, son 5 o 6 años, no mucho más, para tratar de apuntalar y que todo ese gas, que es el que la Argentina necesita en este periodo, porque la Argentina tampoco tendría hoy ni acceso a capital, ni a dólares para desarrollarse como un país puramente, digamos, en base a importación de tecnologías renovables, ¿no? Necesitamos de ese gas natural como para poder llegar a algo y tener una cierta estabilidad macroeconómica, ¿no? Y poder recuperar variables más o menos razonables, ¿no? Como tener algo de reservas en el Banco Central, que hasta los países chicos de la región, como Bolivia, Perú, tienen reservas que son docenas de veces más grandes que las de la Argentina, ¿no?
De todos modos, a propósito de los combustibles de YPF, el gas natural parece ser un proceso de transición entre la economía petrolera y la economía de las energías alternativas.
Sí, eso es lo que, claro, se está viendo de esa manera, como la necesidad de consumo de energía del mundo sigue creciendo, entonces se está viendo que una alternativa en el medio, hasta que el uso de las energías, digamos, de bajas emisiones sea sostenible, porque todavía no hay ninguna alternativa que suplante las horas en las que no hay sol para la energía solar o que no hay viento para la energía eólica. ¿No? Todas esas variaciones hoy están generando costos grandes y la necesidad de tener otra fuente de electricidad, otra fuente de energía, ¿no? Pero creo que vamos, yo creo que el también y la IEA, ¿no? La Agencia Internacional de Energía está liderando un reentendimiento de los sistemas biológicos y de la bioenergía, porque finalmente la principal maquinaria o el principal sistema de transformación de energía de la Tierra es la naturaleza. O sea, no es el petróleo. La principal fuente de energía de la Tierra es el Sol y los rayos de Sol, su principal espacio donde se procesan es en las plantas, es en la fotosíntesis. Y esa enorme captación de energía genera enormes volúmenes de biomasa y que esos enormes volúmenes de biomasa ya son hoy la principal forma de energía renovable. Lo que es interesante es que en las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía, a pesar de lo que se invirtió en eólica, solar, hidroeléctrica y todo eso, la bioenergía es el doble que la suma de todas las otras formas de energía juntas. Es algo muy importante. Y hay un grupo de trabajo dentro de la Agencia Internacional de la Energía que publicó también hace pocos meses un trabajo que se titula algo así como el gigante invisible o el gigante dormido, ¿no? La bioenergía. Y yo creo que también en este entendimiento, ¿no? De la naturaleza, los sistemas naturales, incluyendo, por ejemplo, las quemas de gran escala de bosques, ¿no? Por la acumulación de biomasa de manera no controlada, si eso pudiera extraerse de ahí y usarse como fuente de energía, habría recursos muy grandes, que empieza a haber algunos países que lo empiezan a hacer, ¿no? Y Brasil en eso entendió siempre que su bioenergía era algo de alto valor y que debía desarrollar la mejor tecnología posible y cuidarla lo más posible, ¿no? Pero nos va a llevar, yo creo que todavía un tiempo, ¿no? Que vayamos como destetándonos de la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Que el
Sí,
carbón y el petróleo, sí.
es como se decía que los navegantes no piensan llegar a la estrella polar, pero la tienen como referencia para el viaje. Nosotros parece que nuestra estrella polar en ese sentido es la bioeconomía.
Y sí, yo creo que sí, que vamos en una tendencia que cuesta muchísimo no entender. Pero si no entendemos el ciclo de la vida, ¿no? Alrededor nuestro, si no entendemos por qué nosotros estamos acá, de qué servicios necesitamos del resto de la bioeconomía o de la naturaleza, estamos fritos, ¿no? Es
Muchas
más
gracias,
fácil
Martín.
sobrevivir. Bueno, gracias, Fernando, un placer.
Hoy hemos conversado nuevamente con Martín Fraío y nos volveremos a encontrar en este espacio de Valores del Campo en nuestra próxima edición. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.